Voy a empezar con Lucas capítulo 18. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lucas 18. El título en negro es Orar sin desanimarse. Y al lado, ustedes pueden ver, hay tres pasajes al lado del capítulo 18 que se llama pasajes paralelos. Romanos, Colosenses y 2 Corintios. Pasajes paralelos, que significa que ustedes van a ver los mismos temas en la carta de San Pablo. Y esa parábola de Jesús son 8 versículos. Vamos a escuchar. Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba la gente. En la misma ciudad había una viuda que acudía a él para decirle, «Hazme justicia contra mi adversario». Durante bastante tiempo, el juez no le hizo caso, pero al final pensó, «Es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente». Pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. El Señor dijo, ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a él día y noche? Mientras él deja que esperen, yo les aseguro, Él les hará justicia. Él lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Palabra del Señor. Hay varios hombres aquí. ¿Cuántos hombres aquí les gustan deportes? Okay. ¿Algunas mujeres también? No tanto, ¿no? ¿Saben ustedes el deporte béisbol? ¿Sí? Okay, well, voy a decir un chiste. Okay? Pero tiene que entender béisbol para entender el chiste. Okay? Okay. Había dos profesionales que estaban jubilados y los dos tuvieron 90 años. Y eran muy buenos católicos y amigos. Y un día estaban paseando y uno dijo, ok, la primera persona que muere tiene que regresar y decir si hay béisbol en el cielo. Porque el concepto que muchos tuvieron, el cielo es con hombres viejos, con la barba larga, tocando el arpa, que lata, ¿no? Entonces, una semana después, se le murió uno de ellos. Y el otro, en su recámara, a las 3 de la mañana, recibió una visita. Fue su amigo. Y dijo, amigo, amigo, buena noticia y mala noticia. Empezamos con la buena noticia o la mala noticia. Bueno, la buena noticia. La buena noticia es que sí, aquí en el cielo hay béisbol. La mala noticia es que mañana tú estás lanzando. Ah. ¿Te gustó? ¿O tomaste béisbol? Okay, había un niño. Un niño tenía la edad de María que estaba mostrando que jugaba muy bien en béisbol. Y él levantaba la pelota, ¿sí? Y
¡Pum!
Nada. Otra vez. Nada. Otra vez. Cortando el aire. Nada. La mamá dice, oh, lo siento, hijo. Tuviste un día malo. Digo, no, yo soy un excelente lanzador. Hay que ser optimista, ¿no? Muy bien, la parábola que en la vida de Jesús, su vida pública se divide en tres actividades. Jesús hacía muchos milagros, dando prueba que él era el Hijo de Dios. Él hacía muchos exorcismos. Exorcismo significa él expulsaba diablos. Muchos diablos. Y luego él también era el más grande maestro en el mundo. Enseñaba. Y ustedes, después de la clase, van a regresar a la casa y tal vez la única cosa que se van a acordar son los dos chistes que había dicho, ¿no? Y un buen maestro sabe enseñar la verdad, pero mediante cuentos. Okay? Cuentos. Todo el mundo le gusta cuentos. Todo el mundo. Entonces Jesús, usando cuentos, se expresaba mediante parábolas. Parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un cuento humano con un mensaje divino. Es un cuento humano. De la realidad humana, pero tiene un mensaje divino. Y el más famoso sería la parábola del hijo pródigo. Lo que sigue probablemente es la parábola. Si ustedes fueron a las confirmaciones ayer, que había dicho el sacerdote, la parábola del buen samaritano. Y la tercera probablemente de importancia, Marcos 4, la parábola del sembrador. Son tres de las parábolas más importantes en la enseñanza de Jesús. El hijo pródigo, el buen samaritano y el sembrador. Parábola es un cuento humano con un mensaje divino. Yo acabo de leer una parábola no tan famosa como el otro, pero cada palabra de Jesús es importante. Porque es Jesús quien lo enseña. Y todas las palabras de Jesús son importantes. Entonces, le voy a enseñar cómo leer la Biblia y cómo leer parábolas. Son tres pasos. Un paso es, ustedes lo van a hacer conmigo, es de repetir la parábola. Repetir la parábola, pero usando nuestras propias palabras. Si usted habla en inglés, la palabra es to paraphrase, ¿ok? Paraphrase, o dar un resumen en nuestras propias palabras. Ese sería el primer paso. Segundo es de dar la interpretación universal. Que esa parábola tiene una interpretación universal, luego la interpretación personal. Es la manera de leer las parábolas. Dar resumen, la interpretación universal y la interpretación personal. Okay. ¿Listo, Calixto? ¿Explica, Federico? ¿Entiendes, Méndez?
Sí.
Ok. Jesús se encuentra en el Evangelio de Lucas 18:1-8, donde Jesús presenta una persona que tenía un problema. Okay. ¿Cuál fue la persona en la parábola que tuvo un problema?
La viuda.
¿Cómo?
La viuda.
Ok, que la sociedad en el tiempo de Jesús, okay, la viuda y el huérfano fueron los más desamparados. No había welfare, ni social security, ni casas de asilos por los ancianos. Este no existía. Y saben cómo decimos en español, a la buena de Dios. A la buena de Dios. Entonces, una viuda completamente a la misericordia de la gente generosa o la gente tacaña. ¿Sí? La rodeaba. Y huérfano también. Entonces, tiene que entender ese concepto para entender la parábola. Viuda, más vulnerable en la sociedad. Entonces, ¿qué pasó con ella? No sabemos exactamente lo que le pasó, pero fue ella, alguien le hizo una injusticia. ¿Cuál fue? No sabemos. Pero fue objeto de injusticia. En una palabra, fácil sacar provecho de una viuda, porque no puede defenderse, ¿no? Fácil. Entonces, esta viuda tenía una idea. Conoció un juez en la ciudad. Pero de ver la persona del juez, fue lo peor. Lo peor en dos sentidos. El juez no creyó en Dios. El juez no creyó en los hombres. fue lo peor, ¿no? Fue un hombre que no creyó en Dios. Y no respetaba hombres. Entonces, ¿qué hace la viuda? La viuda va a la casa del juez. ¿Y? ¿No? Si alguien golpea tu puerta una vez, que vaya a freír churros, ¿no? Pero si regresa otra vez, híjole, qué pesado. Qué lata, ¿no? Y la tercera vez, la cuarta vez, si hay un pitbull, si puede soltarlo, pero si no hay un pitbull, si mi esposo, ¿no? No, Al. Entonces, uno va a abrir la puerta y se no va a disparatar la puerta. Estoy dando una interpretación moderna de esa parábola, ¿no? Usando un poco de drama aquí, ¿no? Entonces, ¿qué dice el juez? Dice, yo no creo ni en Dios, ni en los hombres. Si yo no hago justicia a esta mujer, traducción en español, va a terminar rompiéndome la cara. Es interesante porque la traducción en inglés, la traducción en español, esta Biblia es lo peor. En inglés es, end up by doing me violence. Muy diferente. Terminar haciéndome violencia. Muy diferente hacerme violencia que romperme la cara, ¿no? Violencia podría ser torcer mi brazo. Oh. Okay. O sacar algunos pelos, ¿no? Las greñas, ¿no? Pero romper la cara es fuerte, ¿no? Pero el mensaje, la traducción en español, yo pensé que no es muy fiel al griego, pero el mensaje es, si no le hago justicia, me va a hacer daño. Entonces, ¿qué hace el juez?
Le hace justicia,
¿no? ¿Qué ven? En 5 minutos les he dado un resumen de la parábola, usando un poco más detalles, coloreando con mi propia tinta, ¿no? Esta parte de la Biblia es de traer a la memoria pasaje. Que ustedes ya tienen, ya les pinté en su memoria esa parábola. Ya está. Ustedes nunca van a olvidar esto. Va a estar archivado. Es el libro flote cuando tú quieras. Ok. Ok, número dos, la interpretación. La interpretación, que el título en sí me dice orar sin desanimarse. Ya los que han puesto esta Biblia ha dado la interpretación. La interpretación universal es, si queremos lograr nuestra salvación, debemos rezar. Es el mensaje universal. No es complicado. No es complicado. Entonces, ¿cuál es la tentación? Es desanimarse y no perseverar en la oración. Sí. Todo el mundo que había caído en la desolación o desánimo dejando la oración en su vida. Yo pienso que sí. Y si uno no persevera en la oración, está en grave peligro. Y el peligro es que tú vas a caer en el pecado. Eso es cierto. Miren los apóstoles. Los apóstoles, Jesús dijo, velad y rezad para no caer en la tentación. ¿Y qué hicieron? Los tres apóstoles, ¿qué han hecho? Se quedaron dormidos. Y luego, abandonando a Jesús. En el momento que más necesitaba apoyo, amistad y amor, lo dejaron plantado. Ok, ahorita la letra, número tres. En tu vida personal ahorita, ¿qué vas a hacer para ser perseverante en la oración? ¿Ven? Los tres pasos. Traer a la memoria el tema, la interpretación universal, luego la aplicación personal. Eso es mucho más subjetivo, porque cada persona tiene un lugar distinto en su vida personal y de familia. Entonces, cada uno debería ver dónde es que yo soy muy vulnerable y mi vida de oración está en peligro. Tal vez algunos podrían decir, ya estamos en el mes de mayo. El mes de mayo es el mes de María. Yo voy a rezar el Santo Rosario. Y dado que Padre Escobita siempre insiste sobre ese punto, voy a decir que mi esposo tiene que empezar la oración. A pesar de su cansancio. Okay? Voy a asegurar que tengamos oración en la familia diciendo que mi esposo tiene que empezar a rezar a las 6 de la tarde antes de comer por la noche. Yeah. Okay? Todo eso está relacionado con la Biblia. Si lee la Biblia, no entiendo nada. Entonces yo les he dado una interpretación teológica, espiritual, universal y luego muy concreta. ¿Sí o no? No es complicado. En mi vida personal, antes de dormirme, yo voy a platicar 5 minutos con Jesús. Es un examen de conciencia, ver lo que pasa un día, dar gracias por lo malo y bueno, dar gracias por lo bueno que pasó y pedir perdón por mis fallas. Otra aplicación personal.
Padre, a mí me gusta mucho la parábola de la higuera.
¿Qué de la higuera? Sí. ¿Sabe la parábola de la higuera? ¿Sí? Felipe, ¿no? De la higuera. Sí, sí. Eso es interesante porque dice el dueño que esta higuera no produce fruto, voy a cortarla, echarla en fuego, y alguien interviene y dice, dejarlo, y vamos a tratar de fertilizarlo para que crezca y produzca fruto. Y si no produce fruto, lo vamos a cortar. Yo hago nexo con esto, con cuando Jesús tenía hambre. ¿Te acuerdas esto? Jesús tenía hambre y fue a una higuera para comer y no producía higos. Es un pasaje muy interesante que Jesús lo mira el higo, la higuera, y la maldice. Jesús maldijo. Eso es interesantísimo porque ¿quién había creado el mundo? Dios. ¿Quién había creado las leyes, las estaciones? ¿Quién había creado esa higuera? Dios. ¿Quién había decidido para que produzca fruto y no produce frutos? Entonces, ¿por qué Jesús maldijo lo que él había creado? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Le doy la interpretación? ¿Sí o no? La interpretación es esto. Que le voy a presentar una higuera. María. Miguel. José. Claudia. ¿Usted?
Toño.
Pati. Eduardo. Julia. ¿Qué? Julia, higuera. ¿Su apellido es higuera? Un naranjo. O plátano. Ok. Jesús no está diciendo que somos un árbol que produce frutos físicos, pero significa que nosotros debemos producir frutos espirituales siempre. Es la interpretación. Nunca hay estaciones donde nosotros podemos negar de ser fructífero. Debemos producir frutos en abundancia siempre. Otro nexo, Juan 15. Si me habla inmediatamente, tengo paralelos en mi mente, ¿no? Mi mente como la biblioteca, ¿no? Yo soy la vida, ustedes son los sarmientos. Yo soy la vida, ustedes son los sarmientos. Los sarmientos que no producen frutos van a ser cortados y echados en el fuego. Eso mismo. Eso lo mismo. Nosotros estamos creados para producir frutos y frutos en abundancia. No en escasez, sino en abundancia. Y el tabaco a veces es duro. Ok, interpretación práctica, cuatro hijos, tres hijos, cuatro hijos, o cinco hijos, tres hijos, nueve hijos en mi familia, ¿no? Entonces, ustedes son jardineros. Hawaiian Gardens, los jardines de Hawaii, ¿no es cierto, no? ¿Ah? Ustedes tienen sus... Ustedes son jardineros. ¿Qué está creciendo en su jardín? ¿Plantas, flores, rosas o maleza? ¿Qué hay más maleza que flores? Una mezcla, ¿no? Por eso, ¿qué significa la maleza? Significa el pecado. Tiene que arrancarla confesando. Oh, padre, yo no tengo pecado. Ah, hay tanta maleza que no puede ver. Maleza está asfixiando las flores y era ciega. Si uno tiene ojos espirituales, uno está abierto al Espíritu Santo, la Biblia habla muchísimo. Yo tuve pláticas donde tengo una frase y hablo más que una hora sobre una frase. 16 palabras. Es riquísima la palabra de Dios. Pero hay que meditar, hay que tener profundidad, ¿no? No ser superficial, varniz, ¿no? La espuma encima de la cerveza, ¿no? Y hay que llegar a mayor profundidad, ¿no? La parábola. Y terminar con esa parábola con una frase que les enseñé. De la memoria falla. Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. San Agustín. ¿Oyeron? Lo voy a cansar de tener que comprarle café la próxima vez, ¿no? Son los años, ¿no? Y uno llega a los 40, ya viejo, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega a 57 años? ¿Quién tiene esto, no? Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. Vamos a escuchar otra parábola. ¿Puedo? Que póngase de pie. Es la parábola que sigue la parábola de la viuda. Y es Lucas 18, 9. Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Que no son ladrones. Injustos, adúlteros, o como este publicano. Yo ayuno dos veces por semana. Dos veces por semana. Y yo doy la décima parte de todos mis entradas. Qué grande que soy. Soy santo. Santo. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa. Pero el fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Okay? Acuérdense, 1, 2, 3. Primero es, hay que tratar de reconstruir, hay que recomponer lo que acabamos de leer. ¿Dónde está esto? Lucas 18, ¿no? Si ustedes estudian literatura, uno de los vehículos que utilizan los escritores más eficaces es usar lo que se llama el contraste. ¿Saben qué es el contraste? Blanco, negro, gordo, flaco, ¿ok? Contraste significa opuestos, ¿ok? Es un medio muy eficaz que usan los escritores profesionales. Jesús, más grande, predicador, lo usaba. Contraste. Aquí hay un contraste muy evidente, ¿no? Aquí empezamos. Jesús empieza con el fariseo, ¿no? El otro fue publicano. Okay, en el tiempo de Jesús había tres grupos de judíos: fariseo, saduceo y esene. Tres grupos distintos. Okay, fariseo fueron los expertos de la ley, que estudiaban la ley de Moisés, y eran expertos. Y ellos estudiaban la ley, memorizando, pero a veces en lugar de ponerlo en práctica, era solamente pie de letra aquí. No implementaba lo que aprendían. Y tenía una cierta tendencia de mirar atrás y despreciar a los demás, pensando que eran superiores, más importantes, que se llama orgullo. Ok, los publicanos, San Mateo era un publicano. ¿Qué hacía el publicano? Publicano recogía impuestos. Los impuestos y se los daba a los romanos. Entonces, un judío fue un traidor. Y muchas veces los publicanos ponían más de lo que recogía y merecía en su cartera. En una palabra, ladrones. Ese sería el contraste. Entonces, el fariseo aquí, mira como Jesús lo pinta. No está de rodillas. Él está de pie. Y decía que no hablaba con Dios, sino estaba alabando a sí mismo. Estaba hablando de sí mismo, alabándose. Alabándose a sí mismo. Orgullo, egoísmo, vanidad. ¿Y qué decía? Señor, te doy gracias que no soy como los adúlteros, los injustos, los ladrones, ¿no? Y tampoco como este publicano. Pobrecito, ¿no? Este publicano. Okay. Qué desgracia, ¿no? Qué desgraciado ese publicano, ¿no? No soy uno de ellos, ¿no? Uno lo oye y por dentro se ríe, pero se dice, qué orgulloso, ¿no? Entonces, ¿dónde está el publicano? El publicano está atrás y está con la cabeza abajo. Y con su mano, golpeándose el pecho. ¿Y qué dice? Y dice, Señor, ¿cómo? Ten piedad de mí, pobre pecador. ¿Cuál de los dos regresó a la casa justificado? ¿El fariseo o el publicano? Es interesante, el publicano es pecador. Pero él regresa a la casa por dos razones. Por su humildad y su arrepentimiento. Su humildad y su arrepentimiento. Mientras, el fariseo, no, porque está inflado con su propio orgullo. Ok, aplicación universal. Debemos usar mucho cuidado de no ser el fariseo. No ser el fariseo. De mirar a los demás y tener una cierta desprecio por los demás. Y todos hemos caído en eso. Yo también. Es universal. Se llama prejuicios. El prejuicio puede ser en mil maneras, ¿no? Esa persona viene del otro estado. Esa persona tiene menos educación. Esa persona tiene un carro más barato. Esa persona habla con un acento. Muy fácil caer en ese fariseísmo. Y nunca hay que olvidar, si esa persona falló, tú podrías caer en lo mismo, o peor. Todo lo que podría ser lo demás, respecto a fallas, nosotros también podríamos caer, y mañana, o esta noche. Nosotros somos responsables, podemos ser capaces de pecados muy graves, ustedes y yo también. Y no digan que no. No digan que no. Pues debemos caminar humildemente frente a los ojos de Dios. Hay gente que dice, yo no quiero ser católica porque los católicos son hipócritas. ¿Sí oyeron esto? Los católicos son hipócritas. ¿No? Cuando yo oigo esto, yo no quiero ser entrar en la iglesia católica porque son hipócritas. Yo digo, muy bien, venga a la iglesia a espacio por una más. Venga. ¿Está bien? Todos a veces somos hipócritas porque no vivimos plenamente según la verdad. Recuerdo cuando tenía como 9 años, estaba esperando mi autobús para llegar a la escuela católica y estaba jugando este juego, ¿cómo se llama? Tag. ¿Cómo se dice?
En español, la trice.
La trice, donde uno toca a la persona. La dueña.
La roña, okay.
Y pero la roña japonesa, ¿sabe? Japonesa es donde toca, tiene que caminar así. Si toca abajo, así tiene que, o toca aquí. Entonces me acuerdo que esta roña japonesa jugamos mucho. Y una vez mi mejor amigo, Tommy Carney, estaba corriendo y se cayó y casi rompió su cuello. Estaba postrado ya en el suelo, gimiendo. ¡Oh! Y justo en ese momento salió su hermana mayor, estaba mirando a su hermanita medio muerta. Digo, Tommy, mami lavó y planchó tus pantalones ayer y mira. Ah. Qué farisea, ¿no? Qué hipocresía, ¿no? Los dos yendo a la iglesia católica. A la escuela católica, a su hermana le importaba más sus pantalones que la salud de su hermanita, ¿no? Este es un fariseo, ¿no? Es un fariseo. Entonces, esta parábola, esa palabra de Jesús dice, para poder rezar bien, debemos ser humildes. Sin la humildad, nosotros no podemos rezar bien. Si cuando infla nuestro orgullo como un sapo, ¿me dice un sapo? Okay. Dios no nos oye. No nos oye. Ser humildes. Entonces ustedes ya tienen dos parábolas relacionadas con el mismo tema. Pero dos parábolas distintas. El mismo tema es la oración, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de la primera parábola?
Insistir,
perseverar. ¿Cómo?
La perseverancia.
Perseverancia. Como la viuda que tiene que seguir golpeando. ¿Se acuerdan? ¿Cómo los testigos de Jehová? ¿No? Porque son insistentes, ¿no? Copiar, insistir y no dejar. Entonces, uno es la perseverancia y el segundo es una actitud interior. ¿Qué es? La humildad. Si somos orgullosos y queremos rezar, Dios es sordo. No nos oye. Pedirle al Señor que nos dé humildad. ¿Qué otra parábola?
Perdón, padre.
Sí.
¿Cuál es?
Esene sería Juan Bautista. Es un grupo menos conocido. Serían los que practicaban más una vida penitencial, como Juan Bautista en el desierto. Y vamos a leer una parábola más. ¿De pie? El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Es Mateo capítulo 25. 1 y adelante. Dice la parábola de los 10 jóvenes. Escuchen. Pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas, que significa prudentes, inteligentes, ¿no? Preparadas, ¿no? Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. A medianoche, se oyó un grito, ¡viene el novio! ¡Salgan a su encuentro! Todos los jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas, Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se estaban apagando. Las precavidas dijeron, no habría bastante para ustedes y para nosotros. Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes. Mientras fueron a comprar, el aceite llegó al novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad se lo digo, no las conozco. Por tanto, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Número uno, hay que reconstruirlo. Está en el contexto de qué? Una boda, ¿no? Okay, en el contexto de una boda, como Mercy, otra semana, ¿sí? Hay una boda. Ok, ¿cuántas personas hay en la parábola? 10. ¿Cuántos? Ok, había 10, ok. ¿Hombres o mujeres? O mujeres. Que son, ¿cómo? Ok, sí. 10, son 10 amigas, ¿no? Del novio. Amigas. ¿Y traen qué? Ok, lámparas, pero se olvidó lo más importante. Y las botellas, el aceite. Otra vez un contraste. Un contraste. Las precavidas y las descuidadas. Que en el tiempo de Jesús, para entender esa parábola, todavía no nació Thomas Edison. ¿Conoce a Thomas Edison? ¿Cómo? Que la luz, ¿no? Thomas Edison le faltó y más o menos 1700 pico de años, que no nació todavía. Entonces, para poder caminar por la noche, no existía lámparas como nosotros tenemos hoy. O luces fluorescentes, no. Tuvieron que caminar con dos cosas. Con la lámpara y con la botella. La botella se llenaba con aceite. Entonces, sin esto, se caminaba en la oscuridad de la noche. Entonces, las importantes siempre tenían una reserva, una abundancia, una reserva en la botella. Entonces, las imprudentes se olvidaba que esa botella iba vaciando. Entonces resulta que ya está apagando la lámpara de las imprudentes. Y ahí van a las precavidas. Y dicen, denos de nuestro aceite. Ellos contestan no. Porque si lo damos, nosotros no vamos a tener suficiente. No vamos a tener suficiente. Entonces ellos salen a buscar el aceite y al regresar, ¿qué pasa? El novio ya llegó. Y el novio cierra la puerta y pone el candado. La puerta está cerrada. Ellos rezan y, diferente que la viuda, ¿no? Están golpeando, pero esta vez, La puerta está cerrada esta vez y no hay entrada. Insisten, no hay entrada. Esa sería la parábola. Okay. Okay. Ahorita vamos a dar la interpretación. Que la fiesta simboliza el cielo. El cielo va a ser una fiesta que nunca se acaba. El novio es Jesús. Jesús es el novio. Otro día celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena. Cuando ella era niña, Jesús le apareció y le dio un anillo. Dijo, tú vas a ser mi novio. Tenía como 8 años. Y ella siempre veía ese anillo. Era invisible, pero ella siempre veía ese anillo. Era virgen. Se consagró a Dios. Okay. La lámpara significa Miguel, tu alma. La lámpara es el alma de Miguel. Tu alma. Padre, es tu alma. Nuestra alma podría estar en la luz, pero podría estar también en la oscuridad. ¿No es cierto? Mucha gente hoy día que tiene su lámpara oscura. El aceite significa la gracia santificante. La gracia santificante. ¿Qué es la gracia santificante? La gracia santificante es cuando somos bautizados, ya somos amigos de Dios. Entonces, la botella vacía y la lámpara vacía es símbolo del pecado mortal. Si estamos en pecado mortal, estamos en la noche. ¿Te acuerdas Judas Iscariote? Le digo a Jesús, lo que tiene que hacer, hazlo rápido. Y él salió y entró en la noche. El pecado está en la noche profunda. Y la llegada del novio. Interesante es, la llegada del novio significa no sabemos ni el día ni la hora que va a llegar el novio y golpear la puerta. No sabemos ni el día ni la hora. Pero vendrá como el ladrón de la noche. Yo estaba hablando con los otros padres y Padre Lorenzo dice él quiere prepararse para la última venida de Jesús. Yo he dicho, no, a mí no me preocupo esto. Yo quiero prepararme para mi muerte, ¿no? Él le fascina eso. A mí nunca me preocupaba de eso. Yo quiero vivir una vida santa a mí mismo. Probablemente yo voy a morir antes del fin del mundo, ¿no? Ah, puede venir una bomba atómica, ¿no? De Corea, puede ser, ¿no? Nosotros podemos lanzar varios también, ¿no es cierto, no? ¿Quién tiene más? Somos nosotros, ¿no? Pero Lo importante es esto. Tratar de vivir en la gracia de Dios en cada momento. Esa es la interpretación. Vivir en la gracia de Dios siempre. Y si uno pierde esta lámpara, mejor dicho, este aceite, que significa la gracia santificante, hacer una buena confesión. Hacer una buena confesión porque no sabemos cuándo va a venir el novio. Okay, voy a tratar de relacionarlo con hoy. Una mujer me pidió hace como 2 horas de hacer un funeral por una de sus parientes. Su pariente tenía casi la mitad de mi edad. Tenía 30 años. Es bastante joven, ¿no? Yo pienso en casi la mitad de mi edad, ¿no? Pero ¿sabe cómo murió? Es como la parábola. Dijo que fue a la Taco San Pedro. ¿Sabe dónde está? Ustedes saben dónde está esto más que saben dónde está San Pedro Chanel, ¿no? Se pasa más tiempo ya que en San Pedro Chanel, ¿no? Se nota con... Pero fue allá para comer los tacos. Después iba con la novia a 99 cents. ¿Sabe dónde está 99 cents? Iba a 99 cents y cuando estaba a punto para salir del carro, 30 años, tuvo un paro cardíaco. Un paro cardíaco, ataque de corazón. Y llamaron los paramédicos y cuando llegaron ya estaba muerto. ¿Cómo se sienten ustedes? Lo ven un poco pálidos esta noche, ¿no?
Cuidado.
Yo sé que tiene poco calor en su rostro. ¿Tiene que hacer un chequeo mañana, tal vez? ¿Puede sentir su pulso, no? Pero hay una cosa más. Su mamá no estaba. ¿Sabe por qué? Porque fue a México para visitar el abuelo de ese muchacho que está enfermo y tiene 100 años. Qué cuento, ¿no? Yo lo veo inmediatamente relacionado con esa parábola. No sabemos ni el día ni la hora. Ni el día ni la hora. Vendrá como ladrón de la noche. Ok, bueno, pasamos de lo universal a lo personal y práctico. Ok, ¿ustedes tienen hijos adolescentes?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Vamos a ser muy práctico. Que tú vas a misa y el día domingo con tu hijo. Él viene a misa y al momento de la comunión no comulga. ¿Este te preocupa o no? Si no te preocupa, tú eres un papá, mamá malo. Perdóname. Como papá y mamá, ya fallaste. Porque no estás preocupándote del aceite en la lámpara de tu hijo. Y si muere esa semana, ¿dónde podría ir? ¿Quién es culpable? Bueno, él es culpable, pero no es cierto que los papás tienen que ayudar a sus hijos a llegar al cielo. No es su deber de tratar de mantener mantener la lámpara brillante, de mantener el aceite full, no empty. Entonces, hermanos, hay muchas interpretaciones de la palabra de Dios. Pero uno lee la palabra de Dios es fuerte. Es fuerte. Vamos a pedir que nosotros con nuestros hijos podamos siempre tener esa lámpara brillante. Y no tener simplemente algunas gotitas, gotitas pequeñas en nuestra botella, sino la botella siempre desbordante. Y la manera para hacerlo mejor es de tratar ir a misa cada día y comulgar todos los días. Si uno comulga todos los días, la botella está siempre, siempre, siempre llena de desbordante. Y cuando viene el novio, Jesús, podemos decir, aquí estoy, Jesús, estoy preparado. Estoy preparado para encontrarme contigo. Entonces, ustedes hoy día aprendieron tres parábolas de Jesús. ¿Qué tal? ¿Bien esa noche? ¿Aprendieron bien?
Sí.
Muchos aquí dicen, yo no sé cómo leer la Biblia, ya saben, con esta clase. ¿Qué hay? Perseverancia en la oración. Hay que tener humildad y la tercera parábola tiene muchísimos mensajes. No es uno, muchísimos mensajes. Hay una clase más en dos semanas. Luego voy a empezar el grupo de los hombres la semana que viene a las 6 de la tarde. Ojalá que varios de los hombres puedan venir y empezar un nuevo grupo. Para tratar de sostener, formar buenos hombres, buenos papás, buenas esposas, buenos hijos de Dios. Amén.
Amén.
En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.